Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. La Tronera de Castilla y León. Una mirada a la cultura con Elena Cerveto.
Antonio Pereira viajó mucho, viajó por trabajo, llevando la luz en forma de bombillas a las casas de aquella España oscura de posguerra. Viajó por su literatura, por sus versos y cuentos, viajó con Úrsula, su mujer, viajó a donde nadie o pocos viajaban en aquellos años 50. Pero todo viaje de Antonio Pereira tenía un destino: volver a casa. En lo literario y en lo personal, todo lo universal de sus cuentos desembocaba inexorablemente en lo local, en su Villafranca del Bierzo, en su León, en los personajes de sus calles, de sus tiendas, de sus parroquias, y a nivel personal ocurría lo mismo. Su trasiego viajero no tenía otra meta que volver al sitio, como él decía, donde tenía las zapatillas más amorosas. Ese sitio no era otro que su casa del Paseo de Papalaguinda, en León, el tercer piso del número 19, la casa, el cobijo, donde hoy, en La Tronera, nos encontramos. Y en esta casa del número 19, del Paseo de Papalaguinda, donde escribió gran parte de su obra, se despidió de nosotros aquí un 25 de abril de 2009. Antonio Pereira, poeta, narrador, contador de historias. Desde esta casa celebramos hoy los 100 años de su nacimiento, que se cumplirán el próximo 13 de junio. Y como si de un filandón se tratara, como le gustaría seguramente a Antonio Pereira, hemos reunido aquí, en torno al calor, no tanto del fuego, sino de la radio, a sus dos sobrinos, a Joaquín Otero y Eduardo Otero Pereira, y a la profesora de literatura Natalia Álvarez. Joaquín, Eduardo y Natalia, ¿qué tal? Bienvenidos.
Hola, muchas gracias. Bien hallados.
Buenos días, gracias.
Hola, buenos días. Mejor dicho, bienvenidos vosotros a la casa de Pereira.
Eso precisamente iba a decir. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de esta casa.
Esta casa está abierta para todos aquellos que quieran conocer el lugar donde Antonio creó, como bien decías al principio, pues gran parte de su obra. Es una casa convertida en casa museo, que lo que queremos precisamente es que vengan la gente interesada en la literatura, interesada en Pereira, a visitarla, a conocerla, porque hay mucho atractivo en esta casa, además del espíritu de Pereira que sigue aquí presente.
Bueno, esta casa nos situamos en el salón comedor, es donde estamos ahora. A un lado muchos cuadros, la mayoría de amigos de Antonio y de Úrsula, también retratos del propio Antonio Pereira que tenemos aquí a nuestro lado. Una biblioteca, que además nos fijábamos hace un rato, Joaquín, uh-huh. Está por orden de los autores. Cada autor tiene todos los libros recogidos en el orden, era tal y como lo tenían Antonio y Úrsula.
Claro, hemos querido respetar el orden en las estanterías de los libros porque, sin duda, pues cuando llegue algún estudioso o algún bibliófilo le puede dar pistas sobre lo que pasaba por la cabeza de Antonio Pereira a la hora de colocar y seleccionar pues los libros de su amplia biblioteca.
Dice mucho cómo tiene uno su biblioteca.
Claro, por eso lo hicimos así, por eso precisamente.
Bueno, hemos visto autores como Unamuno, como Umbral, como Cela, José María Merino, Luis Mateo Díez, muchos amigos aquí también en esta casa. Y como decíamos, estamos en el salón comedor y justo en la otra punta de la casa, este salón comedor da al paseo, en la otra punta de la casa, dando al patio interior, es donde estaba el lugar donde Antonio Pereira creaba, de donde salieron gran parte de sus obras. Está ahí al otro lado, buscaba el silencio, buscaba el recogimiento, ¿no? Fuera del tráfico que podía llegar de la calle.
Sí, efectivamente. A él le gustaba el recogimiento de una pequeña habitación que da un patio de luces donde hay un silencio sepulcral y que efectivamente esa es la fábrica, lo que nosotros llamamos el espacio de las metáforas, el espacio de la creación, el espacio de la fabulación. Y todo eso son muy pocos metros cuadrados donde Antonio estaba tan a gusto.
¿De ahí salieron los cuentos de la Cávila, por ejemplo?
Por ejemplo, de ahí salieron los cuentos de la Cávila. Y como digo, la mayor parte de su obra, porque si bien es cierto que Antonio compartía también estancia en Madrid, entre Madrid y León, en los dos lugares tenía casa, pero bueno, una parte muy importante de su obra, yo diría que como un 80% más o menos, pues se creó y se concibió aquí en estas paredes.
Bueno, como decía al principio, ¿no? Siempre volvía donde tenía las zapatillas más amorosas, que era aquí.
Claro que sí, decías muy bien que Antonio viajó por todo el mundo, sí. Pero siempre había algo que tiraba de él hacia su territorio. Él ponía como ejemplo para explicar esto que tú estabas contando, la cometa uh-huh. que vuela por distintos lugares, pero que siempre está sujeta por una mano, que es el punto de origen al cual siempre la cometa, cuando la repliegas, vuelve. Era el ejemplo que ponía él para explicar el por qué puede tener su obra ambientada en distintos lugares del mundo. Pero al mismo tiempo sus raíces, su tierra, su noroeste mágico, su poniente, su Galicia, su León, su Bierzo, su noroeste, en definitiva, le tiraba mucho.
Aquí celebrando estos 100 años del nacimiento de Antonio Pereira, el próximo día 13, tenemos la suerte de poder contar con dos sobrinos, hijos de su hermana pequeña, Joaquín, Eduardo, vosotros. Desde el punto de vista más personal como tío, ¿qué recuerdos tenéis de Antonio Pereira? ¿Cómo era? ¿Y qué recuerdos tenéis también en esta casa en la que nos encontramos?
Bueno, pues yo tengo unos recuerdos fabulosos porque yo también tengo mucha afinidad por la literatura, tengo que ver también con el mundo de la literatura, yo desde la pizarra y la tiza, y pues conversaciones interminables con él en esta misma casa, en esta misma mesa donde estamos nosotros ahora, hemos comido muchísimas veces, hemos cenado muchísimas veces, pero también venía mucho por Villafranca, entonces en mi casa de Villafranca pues hablábamos muchísimo de literatura, esas sobremesas interminables. Y bueno, pues sí, se hablaba de todo lo humano y lo divino, sí, con Antonio y con Talula. Talula es la manera que tenemos nosotros en la familia de llamar a Úrsula.
Sí. Que por cierto, sí. Esas sobremesas eran larguísimas. Cuando quedabas a comer con Antonio, quedabas a las 2 porque le gustaba comer pronto y acababas a las 6 o las 7 cuando ya se levantaba la sesión porque le apeteciera dormir una siesta, 6 o 7 de la tarde, de tal manera que era una sobremesa de fábula.
Exacto.
Por decirlo de una forma gráfica.
Sí. Su persona y su personaje era lo mismo que transmitía después en su obra.
Lo mismo, exactamente igual. No había un Antonio Pereira escritor y un Antonio Pereira persona. Era lo mismo, contando la cosa más intrascendente del pueblo, el cotilleo más básico, más sencillo del pueblo. Hacía un cuento de eso.
Volviendo a los elementos que podemos encontrar en esta casa y que hablan mucho de Antonio Pereira, escribía a bolígrafo Bic, no tenía grandes elementos para la escritura más que un papel y un bolígrafo, primero siempre a mano y después ya a máquina, pero primero a mano, tachando, corrigiendo. Hemos visto antes un manuscrito. Era así su proceso de escritura.
Sí, él escribía todo a mano, le daba muchas vueltas, tachaba muchas veces, corregía muchas veces. Cuando ya creía que estaba más o menos definitivo, lo pasaba a máquina. Todavía sobre el texto a máquina volvía a hacer tachones, volvía a hacer observaciones, volvía a hacer puntualizaciones. Y después, cuando ya creía que estaba, lo mandaba al editor. Y una vez que el trabajo estaba en la imprenta, él visitaba antes de que entrasen las máquinas para ver si todo estaba correcto, y cuenta él con mucha gracia que no contento con haber estado en la imprenta y preocupado por si se le había quedado olvidada alguna cosa, dejaba expresamente olvidada, intencionadamente olvidado algo en la imprenta para tener una disculpa de volver al día siguiente a ver si efectivamente ese punto, esa coma o esas comillas estaban en su sitio.
Pero una cosa interesante es que el proceso de la escritura empezaba simplemente muchas veces con un lápiz o con un bolígrafo y una pequeña libreta. Y podía comenzar en un autobús, podía empezar en un paseo por Papalaguinda, se le ocurría la primera idea, hacía un primer esbozo y luego, a partir de ahí, todo esto iba creciendo y se convertía después pues en una obra de arte, claro, que es de lo que se trata.
Es que estaba viendo el retrato, ¿no? Uno de los retratos que tengo de frente, y es que me estoy acordando de él también, y de conversaciones, y retomando un poco en lo que estabais también antes, de que es era lo mismo, eran la misma persona como persona y como escritor. Hablabais del entorno familiar, pero yo creo que los que lo veíamos desde fuera, ¿no? Yo en principio, como estudiante, tuve mucha suerte de encontrarme con él en una de las primeras actividades cuando empecé a estudiar filología en la universidad, y bueno, nos fuimos fascinados todos, y después igual en cursos de verano, congresos, y era igual en las sobremesas, ¿no? En el trato con todas las personas era igual. Es verdad que no hay ahí ninguna máscara, y eso se refleja mucho en su literatura y mucho en ese proceso del que hablamos, ¿no? Yo creo que si es tan grande como cuentista, como poeta, también es porque reconocía que ese proceso de depuración era lo más importante, ¿no? Esa corrección constante, porque incluso después de la imprenta, una vez publicados, yo creo que esto todavía lo tenemos que estudiar, pero hay muchas versiones de cuentos publicadas posteriormente, recogidas en otras antologías, y hay pequeñitos detalles, pequeñas modificaciones, que creo que es lo que le han hecho pues muy grande realmente, ese cuidado de la palabra.
Sí, eso al final lo que hacía es que cada palabra adquiría un significado pleno, ¿no? Que ninguna palabra sobraba, porque le hacía, ¿no?, un trabajo muy minucioso de recortar hasta quedarse con lo esencial.
Y es que realmente al lector al final es lo que le llega, y si su literatura emociona es por eso, ¿no? Cuando algo está tan medido, tan cuidado, con tanto amor a la palabra, al lenguaje, ¿no? Es ese conocimiento de que sabes que con el lenguaje puedes llegar, ¿no?, a expresar, a edificar el mundo. En realidad es como que te construye el mundo, ¿no? No puedo decir un mundo distinto porque sea literario, porque es el mundo en realidad. Me parece que él llega muy bien a tocar el mundo, a mostrarlo, ¿no?, a mostrar lo que somos los seres humanos, y también, bueno, pues en muchos casos es verdad que en nuestro entorno más cercano, por esa idea del viaje y el regreso, pero creo que desde una perspectiva muy universal.
Es más, hablábamos del proceso de creación de Antonio y de las vueltas que le daba a los textos y de las veces que los cambiaba. Eso sí, cuando un texto estaba fijado, que nadie, absolutamente nadie, bajo ningún concepto, se le ocurriese modificar ni un punto ni una coma. Nos dejó muy claro lo siguiente. Nos dijo: queridos herederos, dice, hago mía la frase de Juan Ramón Jiménez: maldición eterna a los que en lo futuro hagan de mi obra unos libros feos, sucios, los que no respeten mi orden y mi selección, los que alteren una sola coma voluntaria. Añado, ni siquiera para mejorarlos, menos aún si es para mejorarlos. De manera que nos quedó muy clara
esto nos
lo dejó escrito a nosotros, pero sobre todo en muchas entrevistas que le hacían cuando pues le preguntaban por su obra y por el futuro de su obra, y esa preocupación que él tenía en que lo que él escribió que no se alterase, y efectivamente eso es un mandamiento que tenemos que respetar.
Pero es muy inteligente, ¿ves?, en todo, porque hizo muy bien, porque se cambian mucho.
Claro, efectivamente.
Se cambia mucho a título póstumo, ¿no? Cuando ya no puedes preguntar al autor, pues esto lo cambio, vamos a quitar estas comas, esta sintaxis de esta manera, claro, ¿no? Y eso es que no, alguien que lo ha medido todo tanto tiene que aparecer.
De hecho, veíamos, antes de comentar este programa, en el lugar, en el escritorio donde él creaba sus obras, una pequeña biblioteca, ¿no?, con todos sus libros, y algunas traducciones que no estaba muy de acuerdo, muy conforme con llevar sus historias a otros idiomas, sobre todo idiomas un poco más lejanos en la traducción, ¿no? A un alemán, quizá un portugués sí, a un italiano sí, no sé, pero a un alemán le costaba más verlo, ¿eh?
Claro,
no creo que él supusiese a que su obra fuera conocida en otros países, para eso es fundamental una traducción, ¿no? Pero es verdad que la dificultad de la traducción es grande, sobre todo entre lenguas que no son de la misma familia, porque se pierde, al pasar de la lengua de origen a la lengua de destino, se pierde pues mucho de la ironía, se pierden todos los recursos que no son lingüísticos, ¿no? Todos los recursos metalingüísticos. Entonces, bueno, pues el traductor hace lo que puede y algo saldrá, pero Bueno, tenemos una traducción al francés, tenemos una traducción al polaco, se encuentra también en algunas antologías alemanas, traducido al alemán, y se encuentra también los cuentos o os cuentos de Acábila, se encuentra también en gallego, que también es un poco casi volver al origen, ¿no? Porque se refleja ese ambiente vecinal, bilingüe, que teníamos en Villafranca, claro, en el otro los lado, límites, ¿no? Esa traducción sí que es una traducción en la que la lengua vuelve a casa.
Celebrando este centenario, hoy aquí en La Tronera, desde la Casa Museo de Antonio Pereira y de Úrsula, también de su mujer, nos toca reflexionar mucho, ¿no?, sobre el presente y el futuro de Antonio Pereira. Eduardo, tú eres precisamente profesor en Alemania. ¿Cómo internacionalizar, ¿no?, la figura de Antonio Pereira, que permanezca? Y después también nos vamos también a reflexionar sobre su presente y su futuro también aquí en España, ¿no?
Bueno, pues una pieza fundamental son las traducciones, y como los demás autores también son traducidos a las otras lenguas, y también pensar que la obra de Antonio Pereira, una gran parte de la obra tiene que ver con su microcosmos de Villafranca, de León, pero también es un autor universal que escribió sobre muchos viajes, como tú has dicho anteriormente correctamente, y cualquier persona en el mundo, y sobre todo escribe sobre las personas, y las personas son al final y al cabo iguales en todas partes. Es una persona muy, muy universal, y de esa manera se puede llegar. Por ejemplo, pues también el portugués sería una lengua especialmente interesante, porque uh-huh, él escribió Cancionero de Sagres, que es un poemario de tipo iberista, ¿no?, con lo que no muchos autores, ni españoles ni portugueses, se han atrevido. Y en el mundo lusófono podría entrar muy bien. Él también fue muy amigo de Ledo Ibo, un escritor brasileño, por lo tanto también de lengua portuguesa, pero era un hombre universal, y él disfrutaba de todo lo que veía, y yo creo que de esa manera muchas personas en otros países pueden sentir empatía con él.
Y tenemos una facilidad. Porque, claro, dar a conocer a Borges no es posible porque ya se le conoce. Dar a conocer a García Márquez no es posible porque ya se le conoce. Pero dar a conocer a Antonio Pereira sí es posible porque en muchos países no se le conoce. Decía el otro día Julio Llamazares, qué suerte tienen los que nunca han leído a Antonio Pereira. Qué suerte tienen los que no conocen a Antonio Pereira, que tienen la posibilidad de conocerlo y de sorprenderse. Dice, qué suerte. Bueno, pues la verdad es que Antonio Pereira, desde el punto de vista mercantilista, es un extraordinario producto que tenemos que dar a conocer en todos los países donde podamos llegar, pero empezando por los países hispanohablantes. De tal manera que uno de los pilares y uno de los objetivos básicos de la Fundación es llevar la obra de Antonio Pereira a todos estos países. Ya hemos estado en Colombia, tenemos previsto para el año que viene Panamá, tenemos previsto Estados Unidos, donde en Kentucky, en la Universidad de Lexington, se le va a dedicar una semana a Antonio Pereira. Tenemos previsto un recorrido a lo largo de los años por los distintos países para darlo a conocer allí, y al mismo tiempo que queremos darlo a conocer en todo el universo por ser un escritor universal, nos interesa muchísimo el cambio generacional, es decir, que a Pereira lo conozcan las nuevas generaciones, porque la mayor parte de los escritores se mueren con su generación, y es justamente lo que tratamos de evitar con Antonio Pereira, porque Antonio Pereira puede, y de hecho interesa a las nuevas generaciones. Eso lo puede explicar mucho mejor Natalia, pero claro, hay que decirles a los jóvenes que existe Antonio Pereira y que esta es su obra.
Es que, Natalia, tú eres profesora aquí en la Universidad de León. ¿Cómo describirías a Antonio Pereira a un joven que nunca ha leído a Antonio Pereira?
¿Cómo se lo describiría?
Sí, ¿cómo le dirías? Oye, léelo, porque Antonio Pereira es así o te puede gustar, ¿no?
Sí, pues lo he hecho en mis clases, ¿eh? Sí. En varias ocasiones, uh-huh, y lo que comprobamos es un poco lo que estaba diciendo Joaquín, que es fácil uh-huh, vender, ¿no?, la idea de leer a Antonio Pereira, porque en cuanto les cuentas una serie de detalles, enseguida están interesados. Yo empecé contando una serie de detalles en una de mis últimas clases de retórica. Por algunas cuestiones hablé de cómo cuidaba el lenguaje Antonio, les di unas claves y me dijeron enseguida, tráenos algún texto mañana. Llevé algún texto, acabamos leyendo, al final, ¿cuándo nos llevas a la Casa Museo? O sea, que el interés se despierta rápidamente. Se puede describir rápidamente como poeta, como cuentista, una persona que, pues lo que decía un poco antes, ¿no? Edifica el mundo de una manera muy singular, que nos cuenta mucho de la España de décadas pasadas, que los chicos de ahora las desconocen profundamente, y es una manera muy bonita no solo ir a un libro de historia, sino irte a un libro literario en el que te lo está contando de otro modo, que al final es más profundo y más real que el libro literario, aunque lo haga con fabulación, aunque lo haga con versos. Entonces ellos van descubriendo cómo habla de cuestiones políticas, cómo habla de cuestiones sentimentales, ¿no? De la educación sentimental de otras épocas pasadas, que eso enseguida también les interesa mucho. Bueno, cómo habla de la vida del ser humano también de esa época. Las relaciones entre España y otros países, porque las representan muy bien también. Y después, estéticamente, cuando hablamos ya del lenguaje, pues ese cuidado de la palabra del que comentábamos va adornado también en muchos casos por algo que les puede encantar a los jóvenes, que es el humor. El humor, la ironía, el erotismo, ¿no? Es ese juego que hay en la representación de todas las fábulas que presenta, sea verso, sea prosa. También se les puede llevar algún texto periodístico, porque es otra tipo de modalidad que les puede interesar. Entonces, autobiográfico de los dietarios, quiero decir, las posibilidades son muchas, ¿no? Y al final tiene un componente ético-moral que también, aunque digamos que estos jóvenes de hoy en día quizás están más desligados de nuestra historia, por así decir, y que se representa, ¿no? De una España de otro tiempo, y parece que no les va a llegar tanto, sin embargo les llega, porque además ese componente ético-moral, serio, humanista, ¿no? Es algo que toca a cualquier generación.
Decía Antonio Pereira, también Úrsula, su mujer, y Antonio Gamoneda, en este prólogo, voy a decir entre comillas, que hacía para Siruela, para esa recopilación, que ante todo era poeta. ¿Lo veis? Sí. ¿Lo veis así?
Él lo decía, dice, yo siempre fui poeta. Cualquier escrito que yo haya hecho tiene siempre vocación de poesía, sea en prosa o sea en verso, porque él, coincidiendo con Gamoneda, no le gustó mucho el encasillamiento, el encorsetamiento de los géneros. La poesía se puede escribir en verso, pero también se puede escribir en prosa, y él consideraba que todo lo que escribía tenía vocación de poesía, y siempre se consideró poeta pese a estar escribiendo cuentos.
¿Creéis que le limitó el hecho de que alguna vez le encasillaran dentro del costumbrismo?
Sí, eso es un encasillamiento un poco injusto, ¿no? Porque su obra va mucho más allá, ¿no? Su obra es una obra de una persona muy perspicaz, que busca mucho más que ser el testigo de una anécdota, pues busca también envolver al lector, hacerlo cómplice, hacerlo activo, hacerle pensar por sí mismo. Conectar con él psicológicamente. Él emplea unos recursos que van mucho más allá del costumbrismo, sin duda.
Y de todas maneras, es que es verdad que fue injusto, ¿no? Duró cierto tiempo, pero tampoco mucho. Y yo creo que ahí es porque se dieron cuenta, ¿no? Clasificaban la literatura que no fuese centralista, que no surgiera de Barcelona, de Madrid, o de grupos concretos, grupo andaluz, etcétera, etcétera, en la época, como costumbrista ya directamente, ¿no? Sin ver un poco más allá, y aunque haya algún elemento local, desde luego se proyecta, ¿no? De una manera mucho más amplia. O sea, que no tiene mucho sentido, pero bueno, es lo que pasa, ¿no? También en las diferentes épocas, cuando va surgiendo la crítica día a día, que después con una mirada más, ¿no? Desde una distancia temporal, pues se ven las cosas como fueron.
Él era consciente, sí. Él era consciente de que había vivido siempre y había escrito siempre al margen de las estéticas imperantes en la sí. moda, y eso no le importaba en absoluto, vamos, jamás tuvo interés en unirse a grupos ni a estéticas del momento, sino que él escribía lo que quería en cada momento.
Porque parte gracias a que él trabajaba, en realidad, o sea, el sueldo, el diario mensual le llegaba de su trabajo dentro de esa empresa que tenía de electricidad, de pequeños electrodomésticos, etcétera, ¿no?
Claro, esa dualidad que tenía
se
él
le daba independencia.
Entre el escritor, el poeta y el comerciante, que a muchos compañeros no le gustaban, incluso alguna vez, bueno, con ironía o no tanta ironía, pues le criticaban. Decía, claro, es que es muy fácil escribir cuando se tiene el bolsillo lleno. Y es verdad que a Antonio, pues, le gustaba mucho su faceta de comerciante, el comercio siempre le gustó y por eso tuvo su empresa, que llegó a ser una empresa importante, pero al mismo tiempo, bueno, pues la creación, la poesía, la narrativa, pues también formaban parte de su día a día. Bueno, pues una dualidad interesante y que efectivamente justificaba que no tuviera necesidad de estar permanentemente asociado a estéticas del momento, a estéticas imperantes, o a grupos, o a movimientos literarios.
Y que se nutría también literariamente de sus vivencias como comerciante, que no es poco.
Primero como viajante, luego como jefe de viajantes, ¿no?
Incluso efectivamente, sí.
Como curiosidad, que en esta casa museo ahora donde vivió Antonio Pereira, podemos encontrar catálogos de esa organización Pereira, ¿no? Uh-huh. Que era el negocio que tenía aquí en León y que, como decíamos, tuvo su relevancia.
Claro, un negocio mayorista de material eléctrico y de pequeños electrodomésticos que distribuía en toda España. Llegó a tener hasta una red de viajantes de casi 40 personas trabajando en su empresa, de tal manera que fue, bueno, pues un comercio importante.
Antonio Pereira, escritor, poeta ante todo, como decíamos, de esa narrativa breve, de esa narración oral llevada también a la escritura, con todos esos personajes que aparecen en su obra. Estamos aquí en su casa, que también dice mucho de él y de Úrsula, de su mujer. Tenemos cuadros, la gran mayoría de además eran los que estaban cuando ellos vivían aquí, de sus amigos. Tenemos muchas fotografías, dibujos incluso dedicados, en este caso, por ejemplo, uno de Mingote a su mujer Úrsula. Eran amigos de sus amigos. Eso también se refleja en esta casa.
Sin lugar a dudas, sí. Casi toda la decoración que hay en la casa es de amigos. Estamos viendo un tapiz de Garrido, el tapicista más importante del siglo XX en España. Estamos viendo cuadros de amigos suyos. Él era un habitual de las tertulias del Café Gijón en Madrid. En los años 70 y 80 había muchos pintores, junto a poetas, literatos, músicos, en las tertulias culturales del Café Gijón, y muchos de esos pintores eran amigos de Antonio, y Antonio a esos pintores les compraba los cuadros. Aquí tenemos un Martínez Novillo, Arias, Orlando Pelayo, que es asturiano también, Álvaro Delgado, hay un retrato precioso de Antonio de Álvaro Delgado, es decir, y luego pintores leoneses, Bela Zanetti, García Zurdo, casi todo el arte que hay en esta casa tiene una razón de ser y es la razón de la amistad.
Una casa en la que también, bueno, hay mil detalles de los que podríamos hablar, que no nos da tiempo a hablar en este programa, pero encontramos el Quijote que le regaló su madre, ¿no? Cuando tenía 10 años. Ese Quijote dedicado, además.
Es muy importante porque muestra la precocidad, Antonio decía. Yo siempre fui un niño precoz, y eso que nunca me gustaron los niños precoces. Pero efectivamente, la precocidad de Antonio, leyendo el Quijote con 10 años, escribiendo sus primeros poemas con 8 y 9, sus primeros artículos periodísticos con 11 y 12, y que sin embargo luego no publicó su primer libro hasta los 39 años, creo recordar, hasta el año 64 en que se publicó El Regreso.
Lo escribía desde muy temprano, desde luego. ¿Qué vais a hacer el día 13 por el centenario del nacimiento?
Bueno, el día 13 es un día un poco raro desde el punto de vista, pues es un día laborable, es un martes, y vamos a recordarle pues un acto un poco íntimo, porque un martes tampoco se puede hacer un gran acto, que será una ofrenda floral en Villafranca, en el cementerio donde reposan sus restos, y luego pues un acto en Villafranca en el claustro de la iglesia de San Nicolás, recordando sus poemas, poniéndole música a algunos de sus poemas con Juan Carlos Mestre y con Cuco Pérez, el acordeonista. Y en fin, bueno, pues era un acto muy emotivo, sin lugar a dudas, porque claro, es el acto del día del centenario, no del año del centenario, del día del centenario, el día en el que hubiera cumplido 100 años. Y luego ya, como acto más digamos, multitudinario, pues el último domingo de junio celebraremos en Villafranca del Bierzo la fiesta de la poesía que durante tantas décadas él promovió y que ahora queremos hacer una edición conmemorativa, especial, invitando a los ganadores de ediciones anteriores. Bueno, convertir a Villafranca en la capital de la capital mundial de la poesía.
Después también tenéis actividades para el resto del año. Creo que hay una obra, ¿no?, prevista para septiembre, para después del verano.
Habrá una obra de teatro divertidísima donde Antonio Pereira será el protagonista, no solamente a través de imágenes en vídeo, sino a través de una máscara, a través de una careta, donde dialogará él consigo mismo, donde habrá música a través de una orquesta de cámara. Bueno, va a ser un espectáculo precioso que se va a estrenar en Ponferrada el 15 de septiembre y luego pues en distintos lugares, desde luego en León, y en función de cómo resulte, lo iremos llevando por distintos lugares, pero será una obra muy divertida donde se podrá conocer muy bien a Antonio Pereira, y eso junto a otros actos que tenemos efectivamente diseñados a lo largo de todo el año del centenario.
Para quien no lo haya leído nunca, quien no tenga ni idea, que nos esté escuchando, quién es Antonio Pereira, una razón básica, corta, como le gustaría seguramente a Pereira que fuera... Que fuera corta, sintética.
Yo no soy tan inteligente como Antonio, pero lo intentaremos.
¿Por qué leerle?
Pues porque va a encontrar la complicidad como lector. Va a ser un lector cómplice ya para toda la vida, yo creo.
Como a él le gustaba.
Con todos los cuentos, con todos los poemas, con cualquier otro libro que pueda elegir, ¿no? Que aunque no esté todo recogido, pero se convertirá en un lector cómplice. Al que le llega lo importante.
Como decía Antonio, cuando le decían, Antonio, ¿y eso del lector cómplice? ¿Qué es eso del lector cómplice? Dice, pues ese lector es el que hace un pacto con el escritor, con el poeta, con el narrador. Dice, un pacto según el cual el poeta se compromete a inventar y el lector se compromete a la suspensión voluntaria y momentánea de la incredulidad. Dice, ese es el lector cómplice que yo quiero. No me importa tener muchos lectores, me importa que los que tenga sean cómplices.
Pues no tengo nada más que añadir. Un lector cómplice es un lector activo que disfruta del texto literario porque es una obra de arte, sin preguntarse si esto pasó, si no pasó, sino que se deje llevar y que disfrute de él. Es como una obra de orfebrería, ¿no? Así es un poema, o así es un cuento de Antonio Pereira.
Pues no sé si necesitan muchos más motivos. Aquí se los dejamos para leer a Antonio Pereira. Quien lo haya hecho ya, que repita, y quien no, que abra un libro suyo. Damos por concluido este filandón que decía al comienzo que podía ser una charla de sobremesa aquí hoy en torno a Antonio Pereira. Desde su casa, que hoy en día se puede visitar desde el año pasado, aquí en León, en la capital. Os despido aquí, deseando, como decimos, que muchos abran y lean a Antonio Pereira, este gran escritor de Villafranca del Bierzo, Joaquín Eduardo Otero, sobrinos y miembros de la Fundación, también como Natalia Álvarez. Gracias por haber estado este día aquí en La Tronera.
Muchas gracias.
Encantados de recibiros.
Y al resto, les invitamos a escucharnos como siempre el próximo jueves en este programa de Cultura de Radio Nacional. Hoy un programa realizado desde la parte técnica por Luis Fernández y Santiago Moret. Elena Cerveto, aquí con ustedes. Nos despedimos desde la casa de Antonio Pereira en León. Hasta dentro de una semana.
Soy de una tierra fría pero hermosa. Aquí la nieve, la esperanza helada de que se alumbre cada madrugada el destino difícil de la rosa. Y me basta si esta rosa que al fin ha de nacer inmaculada se la puedo decir a quien me agrada, a quien conmigo va y en mí reposa la rosa. Queden en el dorado mediodía la pronta floración bajo otros cielos y los mares de lunas navegables. Yo con vosotros dando cada día testimonio de cómo entre los hielos abre el amor sus minas imborrables. Yo con vosotros, dando cada día testimonio de cómo entre los hielos abre el amor sus minas imborrables. Soy de una tierra fría, pero hermosa.